Bien, buenas tardes a todos. Me alegro de estar aquí otra vez. Esta tarde me gustaría compartir con vosotros algo del libro de Filipenses. Ya leímos. Y un poco diferente a lo normal para mí, vamos a mirar varios pasajes a lo largo del libro para mirar un tema en concreto. Y creo que va a ser muy aplicable para todos nosotros, desde luego que lo es y lo fue para mí. Y creo que el Señor tiene algo para que aprendamos todos esta tarde, eso espero. Así que vamos a orar y que el Señor nos ayude a estudiar su palabra juntos. Padre amado, te damos tantas gracias por tu palabra, el gran privilegio que es tener tus propias palabras aquí escritas para nosotros, para leer. Cuando queramos y cuando podamos, siempre está aquí, está llena tu palabra de tesoros para que encontramos y apliquemos a nuestras vidas. Te pedimos que bendigas esta tarde, que me ayudes a mí a compartir lo que dice tu palabra, que el Espíritu Santo me use, y te pido que obres en las vidas de cada uno que está aquí para que nos acerquemos a ti y tomemos un ejemplo de esta iglesia que encontramos en la iglesia de Filipenses, en el libro de Filipenses. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, antes de entrar al libro, os quiero dar un poquito de contexto para la epístola de Filipenses. Es una epístola muy cortita, es una epístola favorita de muchos, muy conocido, el libro de Filipenses, muy bonito, la carta de Pablo, desde luego a la iglesia en Filipos. Filipos está en lo que hoy es Grecia, justo encima del mar Egeo. El mar Egeo está entre Turquía y Grecia. Pues Filipos era una ciudad al lado del mar Egeo, y pasó Pablo en Hechos. Tenemos la historia de cómo fue Pablo a través de Filipos. Se encontró con unas pocas personas en Filipos, y de ahí se fundó una iglesia. Y esta iglesia se convirtió en, parece ser, una de las iglesias favoritas del apóstol Pablo. Cuando leemos la carta de los Filipenses, Pablo se ve que tenía mucho cariño a esta iglesia. La epístola se escribió, lo más seguro, desde Roma. Pablo estaba en prisión o en cadenas como prisionero, y tenía, desde luego, tendría más tiempo libre como prisionero de lo que tendría cuando hacía sus viajes. Así que en ese tiempo Pablo escribió la epístola de Filipenses. En el capítulo 1, el 12 al 14, pues habla Pablo de que está en cadenas y nos da un poquito del contexto ese. A pesar de que está escrito desde la prisión, bien todos habréis escuchado cuando escuchéis un mensaje de Filipenses, es un libro muy alegre. Pablo habla mucho del gozo, más que en ningún otro libro. En el capítulo 1, versículo 4, dice Pablo: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. En el 2, versículo 2, habla Pablo, les está pidiendo que completen su gozo con el testimonio que tengan ellos. En el capítulo 4, versículo 4, encontramos el versículo muy conocido donde Pablo les exhorta a regocijar en el Señor siempre. La epístola tiene un tono muy alegre. Como dije, a pesar de que Pablo ahora está en un momento muy difícil de su vida, está en prisión. A pesar de eso, se ve que Pablo está gozoso y les exhorta a los filipenses que compartan ese mismo gozo. Un poco más de contexto, justo antes de esta epístola, los filipenses le han enviado un regalo al apóstol Pablo. Habían escuchado que Pablo estaba en prisión, eran buenos amigos con Pablo, así que le habían enviado algo, no sabemos qué. Seguramente dinero, igual un paquete con algunas cosas que necesitaba, no sabemos qué, pero habían sido muy generosos, dice Pablo. En los versículos que leímos, en el capítulo 4, leo rápidamente en el versículo 15, Dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Habían enviado no solo esta vez, es la carta de los filipenses, es como una carta de gracias. Cuando alguien te da algo, pues muchas veces escribe una carta agradeciéndolo. Esto es lo que es el libro de Filipenses. Está dando gracias por lo que le enviaron. Y les dice que además de esto último, me habéis enviado muchas otras veces ayuda, sea financiera o de cualquier tipo. Pero Pablo les agradece que han sido muy generosos con él, la iglesia de los Filipenses. Se ha mostrado muy generosa con el apóstol Pablo. Y no solo esto, venid rápidamente a 2 Corintios, el capítulo 8, simplemente dándoos un poco de la historia de los filipenses. Conocemos muy poco de la iglesia a través de la Biblia, sale de vez en cuando la iglesia de los filipenses en el Nuevo Testamento. Y las veces que sale, pues cuentan una historia muy parecida siempre. 2 Corintios, capítulo 8, el versículo 1, dice así: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. La Macedonia era la área en Grecia donde estaba Filipos. Y la iglesia de Filipenses sería una de las iglesias principales aquí en Macedonia. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y después, en los próximos versículos, habla Pablo de otro regalo que habían dado estas iglesias, incluyendo y seguramente principalmente la de Filipos, habían enviado para los cristianos, los hermanos en la fe que estaban en Jerusalén, que estaban sufriendo persecución. Estaban muy necesitados, y dice Pablo que habían sacrificado de lo muy poco que tenían los filipenses, habían sacrificado para dar a los hermanos en Jerusalén. Así que a lo largo de la Biblia, cuando encontramos a la iglesia en Filipos, es una iglesia muy generosa. Tenía una reputación de compartir. Yo me acuerdo de niño, Dani se acordará también seguro, cuando estuvimos en los Estados Unidos con mis padres y hacíamos viajes y íbamos a iglesia tras iglesia tras iglesia y conocíamos muchas iglesias. Algunas nos gustaban, otras pues íbamos y nos acordábamos de diferentes cosas. Pero había una iglesia, creo que más que ninguna otra iglesia, resaltó. Y claro, estoy hablando de cuando éramos muy pequeños. Íbamos a esa iglesia y habremos ido 3-4 veces a lo largo de mi vida. He estado en esa iglesia, pues cada 4-5 años cuando iban mis padres, pues estaría en la iglesia. Y me acuerdo muy bien que cada vez que íbamos a esa iglesia, todos los niños de los misioneros, o sea, que sería yo con mis hermanos y mi hermana, todos los niños, después de que terminara el culto, nos daban un plato de ofrenda. Y los cuatro nos poníamos ahí detrás en las puertas y todos los de la congregación al salir pues metían $1 al plato de ofrenda. Y claro, en las iglesias a menudo daban ofrendas pues para mi padre, para los gastos del viaje y todo eso, pero era la única iglesia donde nos daban ofrenda a nosotros los niños. Y claro, nos encantaba ir a esa iglesia. Ya después de una o dos veces, no era sorpresa, siempre hacían lo mismo. Y esa iglesia la llegamos a conocer, claro, éramos niños, no estaba en una iglesia de 100, 200 personas, pues para unos niños era un regalo bastante significante lo que nos daban. Y llegamos a reconocer esa iglesia como una iglesia muy generosa, especialmente para los niños de un misionero. Y llegó a ser, tuvimos una amistad con esa iglesia por la reputación que tenían ya. Bien, parece que esta iglesia es un poco así con Pablo. Pablo les agradece a lo largo del libro, les agradece vez tras vez por su sacrificio, por todo lo que han hecho para ayudarle a Pablo. Pablo fundó la iglesia en Filipos, como muchas otras iglesias, y se fue. Pero dice, más que ninguna otra iglesia, esta siguió en contacto con él, buscando cómo ayudarle, cómo podían servir a Pablo, aunque no estuviera ya con ellos. Pablo les da gracias por su generosidad. En esta tarde me gustaría hablar, enfocarme en este tema de la generosidad, que la encontramos a lo largo del libro de Filipenses. Desde luego en los versículos que leímos hace poco, donde Pablo les agradece específicamente por lo generoso que habían sido. Pero es un tema que he ido encontrando a lo largo del libro. Bien, antes de meternos, vamos a salir un poquito, o sea, sin utilizar la Biblia, ahora vamos a pensar, a ver si me podéis ayudar a definir o hablar un poquito de lo que es la generosidad en sí, ¿bien? Para llegar como a una definición. La generosidad, bien, pues sabemos que es dar, ¿verdad? Como la iglesia nos daba a nosotros cuando éramos niños, nos daba un poquito de dinero, cada uno un poquito. Pues la generosidad involucra dar cosas. Puede ser dinero, puede ser regalos, lo que sea. Pero la parte principal de la generosidad es eso, es regalar. Bien, pero ¿es solo dar? ¿Es solo regalar? Os voy a poner algún ejemplo para que vayamos concretando la definición. Imagínate... muy difícil imaginarlo, lo sé, pero imaginaos que yo, de profesión, lo que hago, soy un payaso, y yo voy a las fiestas de cumpleaños de los niños, por ejemplo, y lo que hago, o sea, esto lo hago todos los días, voy a una fiesta con mi ramo de globos y voy regalando globos a todos los niños. Y claro, para los niños les encanta, y soy, porque no me conocen más que de darles globos. Pero eso es lo que hago, y lo hago día tras día, y me pagan al final del día. Pero es todo lo que hago, regalo globos. Bien, al hacer eso, yo, o el que lo está haciendo, ¿soy generoso? Vale, no, sí, ¿por qué? Pues porque es mi trabajo, ¿verdad? Encima yo no habré comprado los globos esos, me lo habrán dado. Y no quiero romper la ilusión de ningún niño aquí, así que no voy a meterme demasiado. Pero a mí, no, yo no estoy sacrificando al dar esos globos a los niños. No, me están pagando y es mi trabajo y ya está, ¿bien? Eso no es la generosidad. La generosidad tiene que involucrar sacrificio. Tiene que significar dar algo que me va a costar. Si simplemente doy algo que lo tengo y no me cuesta nada, ya pierde, ya no es generoso. Bien, cuanto más sacrificio es, más generoso soy. Bien, si yo voy y le doy a un niño una moneda de 2 euros, pues para el niño le encanta y muy bien. Bien, no significa que soy súper generoso, significa que solo he soltado 2 euros. Pero si otro niño de la misma edad le regala a otro 2 euros por su cumpleaños propios, eso es mucho más generoso, porque para ese niño eso es mucho más sacrificio, ¿verdad? Así que la generosidad se puede medir por el sacrificio personal del que esté dando. Bien, hasta allí fácil. Pero, ¿es solo eso? O sea, la generosidad es el sacrificio y ya no más. Os pongo otro ejemplo. Y no para usarlo ligeramente, pero sino para que pensemos. Cuando a uno, por ejemplo, le raptan al hijo, lo quitan y le piden un rescate. Para poner el ejemplo serio, lo sé. Pero le piden un rescate grande de, bien, 20.000, 50.000 euros, lo que sea, depende del padre. Le piden ese dinero y el padre, desde luego, lo sacrifica, lo da para recobrar a su hijo. Bien, el padre tiene que sacrificar mucho dando ese dinero, ¿verdad? Porque no, obviamente no lo está dando por no estar recibiendo acá, bueno, no está recibiendo, no lo está dando por un servicio ni nada, está soltando dinero que lo podría usar y es un sacrificio. Bien, con ese acto de dar, de sacrificar, muy un sacrificio grande, no está siendo generoso. Está, claro, demostrando su amor por el hermano, pero entre él y el que está dando el dinero no hay nada de generosidad. Es el sacrificio, desde luego, pero le falta algo. ¿Me entendéis, no? Así que la generosidad tiene que ser más que simplemente soltar, sacrificar dinero o lo que sea. Tiene que haber más. La generosidad es sacrificio sin buscar, sin recibir nada a cambio. O sea, como el otro ejemplo, estoy dando sin coger nada a cambio, y es algo que se hace enteramente por amor, ¿verdad? El que suelta dinero en un rescate no le ama al que le ha llevado el niño, desde luego. La generosidad necesita el amor, si no es un sacrificio, pero no es generosidad. ¿Me seguís? Tiene que estar enfocada en otra persona. No puede ser para mi propio bien. Tiene que ser un sacrificio por amor a otra persona. Así que, bien, todo eso, llegamos a una definición más o menos simple de la generosidad. La generosidad es sacrificar algo, lo que sea, pero es sacrificio por otra persona enteramente y únicamente por amor. O sea, no recibo nada a cambio. Estoy dando y sacrificando por el amor que tengo por esa persona. Bien, eso es ser generoso. Cuando eso es un acto de generosidad. Eso es lo que hicieron los filipenses. Estaban sacrificando de lo poco que tenían, dice Pablo, para ayudarle a Pablo, porque lo necesitaba, para ayudarlos a los que estaban en Jerusalén, porque tenían necesidades. Estaban sacrificando y siendo generosos. Y eso les estaba encomendando o dando gracias Pablo por su generosidad. Vale, habiendo dicho eso, ya teniendo en mente un poquito lo que es, de lo que estamos hablando y buscando la generosidad, ahora vamos a empezar en el principio de Filipenses y ojear simplemente unos pasajes para ver que Pablo utiliza este tema de generosidad, habla de esto a través del libro, y hay muchos ejemplos, no voy a darlos todos, no hay tiempo, pero Pablo, como dije, está escribiendo una nota de agradecimiento a los filipenses, y a lo largo del libro habla de este tema de la generosidad. Si llegamos al final del libro, como lo leímos en capítulo 4, llegamos, lo leemos y lo leemos simplemente como una salutación, como termina la carta, y no tiene nada que ver con lo demás del libro, como lo hacemos a menudo. Yo por lo menos, pues, encuentro una epístola, leo al principio, vale, y intento llegar a lo que es la epístola en sí, ¿no? Y después, cuando llega al final y dice gracias a estos y saludos a estos y los demás, pues es fácil ignorar lo último, como que no tiene tanta importancia como la epístola, ¿verdad? Todo lo que esté escrito, incluyendo igual especialmente lo del principio, la introducción y la conclusión, todo está escrito para que aprendamos. Y en cuanto aprendamos eso, o cuando conozcamos bien que, como dice Pablo en 2 de Timoteo, toda la escritura es inspirada y es útil. Cuando entendamos eso, pues ya vamos a poder entender mucho mejor las epístolas de Pablo, por ejemplo, o lo demás que viene en la Biblia, relacionándolo con la introducción o la conclusión, lo que encontremos alrededor de la epístola. Pero volviendo al capítulo 1, mira el versículo 4. Versículo 4 ya lo leí antes, pero siempre dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, sigue, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo está dando gracias, como dijimos, a los filipenses. Está dando gracias por algo aquí en concreto, por, dice, su comunión en el evangelio. Bien, la palabra comunión en el griego se podría traducir simplemente, o sea, está hablando de compañeros de trabajo, como un socio de trabajo, un colaborador. En el versículo 7, cuando dice que todos vosotros, dice, sois participantes conmigo de la gracia, está usando la misma palabra, la misma raíz. Estamos hablando de, Pablo le está diciendo, vosotros sois participantes igual como yo en el ministerio que tengo aquí, y él está en Roma, no tiene nada que ver con Filipos. Dice, vosotros sois tanto una parte de la obra aquí como lo soy yo. Les llama copartícipes. Vale, pues si los de Filipos nunca habían conocido los de Roma, Pablo habla que tiene un buen testimonio con los guardas que estaban con él, los demás que estaban en la casa con él. Pablo habla que está teniendo un buen ministerio en Roma. ¿Cómo pueden ser copartícipes los de Filipos que nunca han conocido a los de Roma? Porque eso es lo que dice Pablo, ¿verdad? Sois copartícipes conmigo en el ministerio. ¿Cómo lo son? Pues a través del regalo que está escribiendo esta carta, lo envía con un hombre, Epafrodito, que había traído el regalo de los filipenses. Bien, lo está mandando y les dice, gracias, a través de esto sois vosotros una parte del ministerio conmigo y estáis ayudando que se esparza el evangelio aquí en Roma. Lo hicieron. El sacrificio que hicieron los filipenses, el regalo que le dieron, lo hicieron por su amor personal por Pablo, para ayudarle a Pablo, pero el efecto, la consecuencia fue que él pudo dar el evangelio ahí donde estaba. Bien, por lo que estaban haciendo para ayudarle, él pudo dar incluso más para el ministerio en Roma. Así que su regalo directamente influyó en el evangelio que estaba predicando ahí en Roma. ¿Bien? ¿Entendéis? Pablo se lo agradece. Dice, sois una parte conmigo. Y quiero... No puedo pasar demasiado tiempo en el pasaje, pero quiero que entendamos y que empecemos a pensar que todo lo que hagamos nosotros, y ahora hablando específicamente de dar, en el tema de generosidad, todo lo que hagamos nosotros para sacrificar por otra persona, por la iglesia, por lo que sea, todo lo que hagamos siendo generosos debe de ser por causa del evangelio, debe de ser para que se esparza el evangelio. Bien, pues suena un poco raro. Todo lo que demos nosotros a cualquier persona debe de tener la función de que se esparza el evangelio. Desde luego que la generosidad viene por causa del amor, como lo dijimos antes, es una parte del amor. Pero el sacrificio que hagas debe de ser principalmente para que se demuestre el evangelio. Pablo les dijo, vosotros no tenéis, vosotros lo estáis dando, ni siquiera podéis ver el efecto que tiene vuestro regalo aquí. El efecto es fortalecer el evangelio que estoy dando aquí. Me estáis ayudando a mí a dar el evangelio en Roma. Bien, todo lo que hagamos nosotros, todo lo que demos, Jesús le pone un valor. ¿Os acordáis? En el cielo, un día Dios, dice Dios, nos va a recompensar según todos nuestros hechos, sean buenos o malos. Y Dios pone un valor a todo lo que hagamos. El valor que pone lo mide con lo mide a través del efecto que tenga en dar el evangelio. Jesús ha dejado una misión para todos nosotros aquí hoy en día. Esa misión es la gran comisión, la que encontramos al fin de los evangelios. Y Jesús valora todos nuestros hechos según la escala o según lo que aporten nuestros hechos para cumplir la gran comisión. Cuando nosotros demos algo a un hermano necesitado, lo debemos estar dando para ayudarle a él en su ministerio con los demás. Debemos tener la mentalidad de que esto lo estoy haciendo no solo porque este es una persona necesitada, sino estoy intentando apoyarle a esta persona en dar el evangelio. Cuando demos a alguien que no sea creyente, debe de ser: estoy dando esto como testimonio de lo que Jesús me ha dado a mí. Esto lo estoy dando para que esta persona llegue a conocer al Señor Jesucristo como Dios. Todo lo debemos estar haciendo por causa del evangelio. Y eso es lo que Pablo les intentaba decir a los filipenses: gracias por el regalo. Esto es para el engrandecimiento del evangelio aquí en Roma. Era igual con el regalo que dieron en Jerusalén. No conocían los filipenses a los judíos, a los judíos que estaban en Jerusalén, pero dieron ese regalo para que ellas pudieran seguir a través de lo que estaban sufriendo, a través de la persecución, para que ellos pudieran seguir dando el evangelio. Bien, tenemos que seguir, pero el motivo principal por la generosidad tiene que ser el evangelio. Exaltar a Cristo, demostrando o fortaleciendo la salida del evangelio. Seguimos. Bien, eso fue la introducción al libro. Seguimos en el capítulo 2. Encontramos un pasaje muy conocido que lo miramos fuera de contexto a menudo. Filipenses capítulo 2, voy a leer rápidamente, del 5 al 8. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo va desde lo que dijo ahora, de darles gracias por el regalo que tuvieron, va y ahora habla del ejemplo más grande de un regalo que ha habido jamás. Habla del sacrificio, o el sacrificio más grande que ha habido jamás. ¿Os acordáis lo que dijimos antes? La definición que tuvimos para la generosidad es sacrificar por otra persona enteramente y únicamente por el amor. Por amor a esa persona, dar de ti mismo. Bien, según la definición, el sacrificio de Jesús, que describe aquí Pablo, el sacrificio de Jesús en la cruz fue generoso. Pues fue el acto generoso más grande que ha habido jamás. Jesús sacrificó, ¿y cuánto sacrificó? Dice el versículo 6. Sí, dice: el cual Jesús, siendo en forma de Dios, Jesús sacrificó, dejó la posición que tenía al lado de Dios en el cielo, lo dejó, lo sacrificó, se humilló, el versículo 7, se humilló como un siervo, vino a la tierra a servir. En el versículo 8 dice que tomó la forma de un hombre, el Creador tomó para sí mismo la forma de su creación, y murió al final en la cruz. En el versículo 9, murió de la peor forma posible por nosotros. Todo en sacrificio, todo lo hizo por su propia voluntad, solamente por amor, para ti y para mí. Jesús demostró lo que podríamos decir la generosidad máxima. O sea, no se puede dar más de lo que dio Jesús. En Juan 15, 13, dice Jesús, nadie tiene mayor amor que este, que el que da su vida por sus amigos. Bien, entre nosotros no hay cosa más grande que podemos dar, sino nuestra vida. Y el que sacrifica su vida por otra persona, por el Evangelio o por cualquier razón, da y demuestra el acto de generoso más grande que puede demostrar alguien jamás, un hombre. Jesús dio todo eso y más. Jesús puso su vida y dejó muchísimo más en un acto de amor, un acto de sacrificio para nosotros. Así que Jesús mostró una generosidad incomparable. Nadie puede llegar a igualar el sacrificio de Jesús. Nadie puede ser, sigo diciéndolo, pero nadie puede ser tan generoso con otro como lo fue Jesús con todos nosotros. ¿Veis lo que voy diciendo? De que este tema de dar y de ser generoso se encuentra a través de todo el libro. Y hay más al final del capítulo 2, Pablo sigue hablando de Epafrodito, un hombre, y dice que sacrificó todo, estuvo a punto de morir, dice, por causa del Evangelio, para darle a Pablo, para sacrificarse. Habla de lo generoso que fue Epafrodito, habla después, en el capítulo 3, pues está hablando de dejar todo lo mundano, dejarlo todo para atrás y buscar lo espiritual. Está hablando de la misma cosa a través de todo el libro, de dar, sacrificar, sea cual sea el dinero, sea de tu vida, sea de cualquier cosa, sacrificar para Dios, para los demás, para el Evangelio, por amor. Dar generosamente de todo lo que tengamos. Se encuentra a través de todo el libro. Vamos a tener que terminar. Se podría decir mucho más en el libro de Filipenses. Pero para aplicarlo, para que sea algo personal, que toque nuestras vidas hoy en día, Pablo les da gracias, desde luego. Y Pablo les exhorta a los filipenses a seguir como han sido antes y a dar incluso más. Pablo les exhorta a ser incluso más generosos. ¿Qué podemos aprender nosotros de la iglesia de los filipenses? ¿Qué podemos aprender nosotros de esta epístola? Pues lo más obvio, diría yo, o lo más grande en este libro sería seguir el ejemplo de los filipenses. Sacrificar, dar generosamente, igual que hicieron los filipenses. A lo largo del libro, Pablo habla de su sacrificio y les exhorta a hacer más. Y lo mismo nos exhorta a cada uno de nosotros. Así que, ¿cómo podemos nosotros seguir el ejemplo de los filipenses? ¿Cómo podemos nosotros hoy en día ser generosos? Bien, y de ahí pues podemos rellenar el espacio con aplicación. Bien, todo esto ha sido el ejemplo de los filipenses. Ahora, ¿cómo nos afecta a nosotros? ¿Cómo nos toca a nosotros en nuestras vidas? De eso vamos a hablar. Vamos a ver cómo podemos ser generosos también nosotros. La forma más fácil de seguir su ejemplo, pues sería haciendo lo mismo que hicieron los filipenses, ¿no? Ellos dieron dinero, no sabemos, pero dieron para la obra misionera que estaba haciendo Pablo en Roma. Nosotros, en la iglesia aquí, pues apoyamos varios misioneros. Ya leímos, pues hace poco, leímos de uno. Pero en otras partes del mundo, nosotros apoyamos para que estas personas puedan dar el Evangelio, estén donde estén. Y cuando enviamos dinero cada mes como iglesia, estamos apoyando, siendo partícipes en su ministerio en las otras partes del mundo. Eso es el ejemplo, o sea, eso es el paralelo a lo que estaban haciendo los filipenses. Exactamente lo mismo que hicieron ellos con Pablo. Y nosotros, personalmente, cuando damos al a que sea esparcido el Evangelio en el mundo? Pues estamos cumpliendo con lo que dijo Pablo. Cuando tú das algo y lo designas para este misionero, por ejemplo, das una ofrenda especial, o cuando al final del año cuando damos algo extra para algún misionero, eso es un sacrificio personal especial para que el Evangelio sea compartido en el mundo. Eso es ser generoso, exactamente como lo estaban siendo los filipenses. Pero, claro, hay muchas formas más que simplemente dando dinero a misioneros. Hay muchas formas de mostrar generosidad, de lo que estaba hablando Pablo. La generosidad es sacrificar o invertir cualquier cosa que tengamos, de cualquier forma que podamos, para dar el Evangelio a través del mundo. Podemos usar la imaginación. Igual aquí no todos o ninguno somos ricos y no podemos dar y dar y dar dinero porque simplemente no tenemos para dar más. Bien, igual ese es el caso. Hay otras formas de ser generoso. La semana pasada tuvimos tuvisteis porque yo estuve fuera, pero hubo el tiempo de limpieza aquí en la iglesia, por ejemplo. No, nadie tenía obligado venir a la iglesia, pero la opción estaba allí, de todos los que quieran y puedan, vienen a la iglesia, sacrifican un poco de tiempo para que quede bien la iglesia. ¿Por qué queremos limpiar la iglesia? ¿Por qué queremos que quede bien? Pues porque aquí estamos dando el Evangelio. No queremos tener una iglesia con las paredes sucias, las ventanas que no se pueden ver. No queremos tenerlo mal aquí por el testimonio que queremos dar a los demás. ¿Entendéis? Venir aquí, invertir tiempo para la limpieza en la iglesia, eso es apoyar el Evangelio que se está predicando aquí a través de la iglesia. Eso es ser generoso, como estaba pidiendo Pablo. Nadie le obliga a nadie, es un sacrificio personal venir y ayudar. En un día como ese, en cualquier otro momento donde podamos ayudar en la iglesia, en un ministerio, ahora pronto pues estamos mirando de comprar o hacer pues bancos, o cuando haya cualquier proyecto en la iglesia. Hace tiempo le pedí a Isaac a ver si me podía ayudar con algo aquí. Bien, cualquier obra que hagas, con cualquier talento que tengas, para ayudar en la iglesia y en la obra de la iglesia, eso es un sacrificio que es directamente para dar el Evangelio. Eso es ser generoso para dar a la obra del Señor. Bien, incluso entre hermanos, un hermano que ve una necesidad de otro hermano y decide ayudar a esa persona, decide ser generoso pues con su tiempo o con el ánimo que le puede dar a uno que esté bajo, o cualquier forma que pueda ayudar a uno que lo necesite. Eso es sacrificar, eso es dar a otra persona, pero es dar por amor por otro que está en la iglesia con nosotros, y es todo para es para que el Evangelio sea puesto en alto a través de nuestra iglesia. Cualquier oportunidad que tengamos, que podamos encontrar, y oportunidades se pueden encontrar en cualquier sitio para ser generosos. Cualquier oportunidad, cuando seamos generosos, puede y debe ser para que podamos dar el Evangelio a través de ese acto. Bien, ser generosos, eso es simplemente una parte de amor. El amor es lo que nos pide a Dios, lo que nos pide Dios más que ninguna otra cosa, que son los dos mandamientos para los hombres: amar a Dios y amar a los hombres. El amor se demuestra a través del sacrificio, de ser generosos. Y nosotros podemos demostrar nuestro amor por Dios con actos de generosidad, sea cual sea, sea con dinero, sea con tiempo o lo que sea. Podemos encontrar maneras de ser generosos, igual que lo fue Jesús. como vimos en el capítulo 2. Igual que fue Jesús generoso con nosotros, dando su vida, podemos nosotros demostrar ese amor por los demás. Muy bien, espero que la próxima vez que leáis Filipenses, lo podáis leer entendiendo, mirándolo un poco en contexto. ¿Por qué está hablando Pablo de todas estas cosas? Está hablando principalmente de la obra de Jesucristo, el acto de generosidad suyo, pero exhortándoles que ellos hagan lo mismo a través de sus vidas. Bien, Padre amado, te pedimos que nos ayudes a cada uno a buscar y encontrar la forma de imitarte a ti y estar simplemente dispuestos a sacrificarnos por los demás de cualquier forma que encontremos, pero Señor, que nosotros seamos generosos con todo lo que tú nos has dado. Te pedimos que nos bendigas en el resto del tiempo juntos. Gracias por tu ejemplo, gracias por todo lo que tú nos has dado, y te pedimos que nosotros te podamos glorificar con todo lo que hagamos como consecuencia. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.